Saludos amigos que estáis ahí escuchando Habla Radio a través de la 92.9 de la frecuencia modulada. También los que estáis y las que estáis escuchando hablaradio.com, porque emitimos en streaming. Lo hacemos de la forma clásica y de la forma, bueno, moderna. Streaming, lo que hay que hacer ahora, hoy día. Pero no nos olvidamos de la frecuencia modulada, que también ha sido algo innovador en su día. Arranca el recreo en esta edición especial en las que nos estamos dando cuenta. Bueno, saludamos también a la gente de YouTube que estáis ahí, que nos estáis también viendo. Digo que empezamos esta edición especial dedicada a las jornadas europeas del patrimonio que ha impulsado el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ahí lo hacemos hoy en este segundo programa desde el mar, desde el Itxas Museo A, que está en el enclave más maravilloso que es el puerto de Donostierra, desde el cual estábamos hablando. Estamos en el piso de arriba con estos ventanales que, claro, como es una casa muy antigua, pues el ventanal es pequeñito para resguardarse en aquel entonces del frío. Pero bueno, que nosotros ya, Carlos y yo, ¿verdad? Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy
Carlos
bien. Bengoa. Pues fenomenal, en un sitio así como para estar mal. Sí, sí, una
estábamos
ventana grande. Montábamos
aquí un loft para la radio, para todo, para Donosti City, para
bueno,
todo.
Bueno, bueno.
Y sobre todo eso, abríamos un ventanal enorme para inspirarnos con el mar ahí.
Un edificio muy importante también dentro de la historia de la ciudad, que fue casa-torre del consulado de San Sebastián y que es uno de los pocos edificios que se salvó del famoso incendio de 1813 y ahora está renovado ya de un tiempo muy bonito, muy agradable y que pone en valor el patrimonio marítimo vasco.
Porque de patrimonio vamos a hablar en los próximos 60 minutos y de patrimonio además nuestro, lo que decía Carlos, vasco, guipuzcoano, donostierra y uno de los patrimonios es el mar. Por cierto, también saludamos a Juan Dílago, que está ahí en los aspectos técnicos, y también tenemos a Iñaki Peñalba haciendo fotos por todos lados, ¿no? Ese se mueve mucho, o sea que no le podemos ver.
Sí, sí, luego le seguiremos en su página.
Con el objetivo ahí he puesto. Y tenemos un montón de invitados que van a pasar a partir de ahora, pero dejadme antes de que hablemos precisamente del tiempo, porque hemos venido y, bueno, pues nos hemos mojado al llegar. Ahora parece que la lluvia ha dado una pequeña tregua, pero es que eso va a ser el día de hoy. Un día muy gris, con lluvia, y mañana llegarán ya pues los rayos del sol. Mañana veremos ya el sol desde primera hora de la mañana. Las temperaturas no suben 14-15 grados y las mínimas serán de 11. Subirá porque tendremos más o menos el mismo día el domingo, pero sí subirá hasta los 19 grados. O sea que buen y bonito domingo. Disfrutar, pero bueno, eso será a lo largo de todo el fin de semana porque el viernes no ha hecho más que empezar.
Cursal Rehabilitaciones, damos un gran paso y nos convertimos en Grupo Cursal, el primer y más completo grupo creado íntegramente para la rehabilitación de los edificios. Mantenemos un estricto compromiso con la calidad y el gusto por el trabajo bien hecho, protegiendo el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. Compruébalo en grupocursal.com. Rehabilitamos el presente, proyectando el futuro.
Eunda hogeita amazortzi ekitaldiak, hogeita amaika udalerrietan eta irurogeita amar kultureragilek. Ondarearen Europako jardunaldiak. Ondarea zabaltzeko eta gure erentziaz gozatzeko ate irekien jardunaldiak. Ondarearen Europako jardunaldiak. Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura saila. Etorkizuna, orain.
Esta es nuestra intención. Estuvimos el miércoles en Oyaso, en el Museo Oyaso de Irún. Hoy estamos aquí en Itxas Museo en Donosti. Y el lunes estaremos en Eresvil, el archivo musical en Errenteria, donde nos van a contar además también un montón de cosas. Esas son las jornadas europeas del patrimonio y además muy dirigidas a, sobre todo, la accesibilidad para que todo el mundo pueda optar a disfrutar del patrimonio. Es el caso, por ejemplo, del sitio donde estamos, el museo. Nuestro Museo del Mar, el Itxas Museo A, que lleva ya muchos, muchos, muchos años con nosotros. Bueno, no lleva tantos con nosotros porque lleva unos minutos aquí esperando a entrar, que es Aitor Buitrón, que tienes ahí enseguida corriendo para otra reunión, que es el responsable de educación de este museo. Aitor, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Caixo, Egunon.
Oye, qué maravilla, ¿no? De sitio, para trabajar.
Pues sí.
¿Y te pagan?
pues también.
Porque yo hasta, eso hasta se lo perdonaría aquí, ¿no? Bueno, con un patrimonio muy especial este museo, ¿no?
Sí, bueno, desde su creación lo que intenta es acercar el patrimonio marítimo, ¿no? Que es algo, digamos, que lo tenemos tan cerca, pero a la vez lo olvidamos, ¿no? Y entonces es la labor de este museo ha sido eso, en los últimos 30 años, acercar a todo el público, con programaciones diversas, con exposiciones temporales, lo que es el nuestro patrimonio y nuestra historia marítima vasca al final.
Que parte de ese patrimonio lo ocupa mucho la ballena.
Eso es. Al final ha sido una larga trayectoria de más de 9 siglos, desde las primeras cazas de la ballena en nuestra costa hasta después las grandes travesías a Terranova y después pues la última ballena, ¿no?, que se cazó en Orio en el año 1901 y es parte identitaria, ¿no?, de nuestra sociedad y sobre todo de la sociedad costera, al fin.
Oye, pasa muchísima gente por el puerto paseando, muchísima gente. Seguro que alguien se estaba preguntando qué habrá ahí dentro, si puedes entrar y verlo, ¿no? ¿Qué tesoros guarda Itsas Museo?
Bueno, pues en este momento guardamos 4 exposiciones, ¿no?, abiertas a todo el público. La primera y la más importante que tenemos habla sobre cómo era el día a día la nao Victoria hace 500 años, la primera vuelta al mundo. Después tenemos en la primera planta una pequeña exposición de un artista donostiarra, que es Joxen Olabe, que acaba de publicar un cómic, y nosotros tenemos la exposición del proceso de creación de ese cómic. Y luego en esta gámbara que estamos todas y todos aquí reunidos, pues tenemos pues 2 espacios, uno relacionado con las propias Jornadas Europeas del Patrimonio, que es la exposición Balear en Beguía de Joseba Mercader,
y luego, ahora hablamos de ella.
Y luego un pequeño espacio que se llama Musealiak, que pues queremos poner en valor las propias historias de las piezas de la colección del museo.
Hay que decir que el cómic de Joxen Olabe es precisamente sobre el puerto, sobre la vida en aquellos años. Él llama muelle, porque yo no sé si en aquellos tiempos se llamaba más muelle que puerto, ¿no?
El muelle y el puerto al final...
Es que yo creo que siempre ha sido muelle también, ¿no?
Sí, al final es según quien lo diga...
Sí, y según lo que digas, ¿no? Porque
eso
dices,
es.
Yo iba a tirarme de cabeza al muelle... ¿no? Por aquellas monedas que nos tiraban en aquel...
Ya no dejan, ¿eh? Yo no sé con ahora, eso que...
Bueno, yo he visto este verano que lo han hecho algunos chavales, sí. Y tenían respuesta, ¿eh? Además ahora tiran 1 euro, o sea que antes lo que tiraban era mucho menos.
Bueno, yo recuerdo una vez que no les dije que no llevaba suelto y me dijeron, admitimos visa, ya te mueres como adelantan los tiempos.
Y tiras de la tarjeta, como para encontrarla. Bueno, y entre todo está Carlitos, luego hablamos de Carlitos, si te parece, ¿no? Que está, bueno, ahí está detrás de Juan... luego hablamos de Carlitos.
Pues me parece perfecto.
Es un fenomenal. De hecho, si estáis escuchando en directo, no, pero cuando estáis escuchando grabado, podéis ver la foto de todo el equipo con Aitor y con Carlitos. Bueno, hablamos, si te parece, un poquito de Balear en Beguía, ¿no? Una exposición muy especial, es la mirada a un protagonista tan nuestro como es la ballena, tan ligado a la ballena. Aquí estamos rodeados, porque digo, lo decíamos antes de empezar el programa, ahora ballenas no se pescan, lo que pescas en un momento dado puede ser fotografía de alguna que quede varada, tristemente, y el último cetáceo fue en 2012. Tienes aquí todos los artículos de prensa de cómo aparece en la playa, de cómo es transportada, con esa foto que nos impacta mucho en el tráiler ese que la llevan de noche a Zubieta a enterrar, etcétera, ¿no? Pero lejos de lo que ha sido la caza en sí de la ballena, la exposición alberga más bien la mirada de un artista como Joseba Mercader sobre precisamente ese animal que tanto le ha impactado, ¿no?
Eso es. Todo el proyecto nace... en ese momento, ¿no?, que se encuentra, él hace ese encuentro con la ballena en el año 2012 y desde ahí lleva, pues eso, desde entonces un trabajo constante de diálogo, ¿no?, con la mar, con la propia ballena, ¿no?, la ballena como ese elemento, ¿no?, que vamos perdiendo poco a poco, ¿no?, también esa conexión que hemos perdido con la propia naturaleza, y él, para representar esas ballenas, lo que hace es irse a calas, a playas y recoge todas aquellas maderas que vienen dadas por el mar, digamos, y entonces a partir de ahí recrea e interpreta las ballenas, que es el leitmotiv de lo que vamos a ver aquí en la gámbara del museo.
¿Y con ello qué es lo que ha hecho? Cuéntanos un poco, ¿qué nos podremos encontrar?
Pues en este momento tenemos 10 ballenas y también otras 3 esculturas que lo que explican es esa relación, ¿no?, desde entonces, ¿no?, de lo que es la ballena y maderas que han sido recogidas en diferentes puntos del litoral.
Una exposición que puede ser un poquillo rápida, pero que aprovechas y puedes ver todo el resto también, ¿no?
Eso es una exposición, además, que está en un tiempo limitado, que está hasta el 1 de noviembre, pero que es una exposición que sirve para la reflexión, ¿no?, de cómo tenemos nosotros el contacto con el medio ambiente, ¿no?, con nuestro propio entorno, ¿no?, y cómo también, pues, lo hemos ido, digamos, un poco apartando o incluso convirtiendo en ciertas maneras un poco, pues, el vertedero, ¿no?, un poco, ¿no?
Claro, hablabas de las maderas, de que recogía las maderas, entiendo que apartando los plásticos, ¿no?
Eso es.
Porque si trabajara el plástico igual tendría como más material, ¿no?, todavía para hacer.
De ahí surge, perdona, un documental que viene el cine Leidor de Tolosa. Allí conocí precisamente a Joseba Mercader. Es un documental de Maglioni, con el que ya estuvimos en el Mater Museo, también en uno de los programas, y me pareció impresionante. O sea, impactante, duro. Unas escenas, bueno, que ponen de relieve no solo el trabajo de Joseba, que es el gran protagonista de la película, sino cómo están nuestros mares y lo que le llega a impactar, esas fotografías que veíamos ahí en imágenes de archivo del Diario Vasco, de la ballena cuando quedó varada aquí en la playa de La Concha. El documental que se preestrenó en Tolosa, pero se estrenará creo que dentro de poco por el Aquarium o por aquí, no sé si lo has visto, pero me parece una auténtica joya eso, ¿eh?
Ayer tuvimos la oportunidad de verlo en el Coldo Michelena. Que
sí, hubo un debate ahí o algo así, ¿no?
Una mesa redonda y es lo que dices tú, es impresionante, ¿no? Es el impacto no solo de él mismo, ¿no? De, al final él es el protagonista, pero también visualmente es impactante.
Está muy cuidado, está sí, muy cuidado.
Es un trabajo, digamos, multidisciplinar.
Que te hace pensar, ¿no?
Eso es.
¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo que vamos a hacer es mañana, que ahí he elaborado un taller, pero que también forma parte de ese programa para conocer un poquito el patrimonio guipuzcoano, las Jornadas Europeas del Patrimonio. Es un taller, además, de serigrafía en madera. Esto es muy interesante. Solo cuesta 5 euros, pero ya hay que decir que las plazas están agotadas. Si es que estáis escuchando, lo siento. Es mañana, es un planazo. Yo cuando vi esto dije, esto para pasar el sábado por la mañana es una gozada. Porque además, mira, no nos hacéis levantarnos pronto, porque es a las 11 menos cuarto. Además, dura hasta las 2 menos cuarto, con lo cual llegamos a casa tranquilamente a comer. Y por 5 euritos vamos a llevarnos nuestra serigrafía o la dejamos aquí como una obra de arte.
No, la lleva cada
persona. Bueno, eso ya tú verás.
Cada persona la lleva. Además, es el propósito, ¿no? Y además, qué lujo que además el que dirige ese propio taller es el propio Joseba Mercader.
Ajá.
Él además lleva también trabajando mucho año la fototransferencia en madera y también, pues, él es el que nos va, digamos, a dar todas esas indicaciones de cómo hacer, ¿no? Esa experiencia que también para mucha gente se nos es desconocida.
Bueno, para no perder tiempo, porque normalmente, como tú has dicho, Joseba lo que hace es va por la bahía buscando maderas, pues para no perder tiempo ya vais a utilizar maderas que están desechadas precisamente de la obra de Albaola, ¿no?
Eso es, son parte de esas maderas desechadas.
Mucho más fácil.
Y también de cajas antiguas que teníamos nosotros en el Museo de Pesca, que también las hemos reconvertido y se van a convertir, digamos, es una manera de reutilizar, ¿no?, todo ese material, y es también lo que explica él, ¿no?, a través de sus obras, Joseba, es esa reutilización de ese material.
Pero fíjate qué cosa más bonita que una madera que sabes que procede del Albaola, donde se está reconstruyendo la nao San Juan, algo
ya,
que a mí me pone...
Este ya se ha puesto.
Sí, yo ya me he puesto.
Este ya se ha puesto.
Y encima lo vas a serigrafiar en clase de Joseba Mercader, que quedó impactado por el tema de la ballena y tal. O sea, me parece una cosa súper bonita,
pues,
lo que vais a hacer. Estás
agotada, como tengas enchufe, no vienes.
Bueno, pero podré venir a hacer un reportaje gráfico, ¿no?
Sin ninguna duda.
Ah, sí, aquí estoy.
Oye, explícanos lo del fototransfer, porque no es que tú llegues y estés ahí puliendo tu obra, sino que va a ser una especie como de transferir una foto a la madera.
Él ha tratado las fotografías, que son parte de la colección del museo, entonces, digamos que cierra un poco también, y lo que va a hacer es, hacer de esa transferencia, digamos, del papel a la hoja. La técnica nos la ha dejado un poco en secreto, nos la va a aclarar el mañana, entonces...
O sea, toda la gente que venga mañana tiene que traer su foto.
No, nosotros la cedemos, va a poder elegir alguna de las fotos
que
ha tratado
él. ¿No? Vale. Claro, pues si no también sería aquí, te damos mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la verdad es que es un planazo, ¿no? Bueno, hablamos de Carlitos antes de irnos, ¿te parece, editor?
Pues bien, me parece perfectamente.
Si venís a Arichas Museo A, preguntad por Carlitos. ¿Quién es Carlitos?
Bueno, Carlitos, aparte que ha sido el guardián del museo durante los últimos 20 años, es más conocido como el buzo de la calle Ronda.
Claro.
estaba en una tienda.
¿Ahí Ronda o Miracruz?
Esquina.
Bueno, estaba en la esquina, ¿no?
Esquina entre los dos. Ahí hay debate, sí, de cuándo no, sí, y cuándo. ¿A qué calle pertenecía cremas, según crema, la entrada?
Ahora venden cremas faciales.
Eso es. Y no, pues al final lo que queremos explicar con Carlitos es queremos, aparte de explicar su propia historia, que es parte de la colección y tiene una historia un poco curiosa y rocambolesca en algunos sentidos, lo que queremos es crear y rellenar los huecos que no tenemos nosotros información a través de la colaboración de la gente. Porque es un elemento que para generaciones que puedan tener 60, 70 años ha sido muy significativo. Les llevaban cuando se portaban mal porque les asustaba la cara. Era, digamos, no la amenaza, pero sí el, como te portes mal, te llevamos a ver al buzo de la calle Miracruz con Ronda.
Con Ronda, ¿no?
Entonces,
me decías que había además incluso tres buzos en Donosti, parecidos, muy
sí,
parecidos.
Sí, había otro en La Zurriola,
¿La Zurriola?
Y otro aquí en la calle Mayor
es
también.
Que, claro, ahora que lo dices, yo no sé cuál de los tres es el que he visto yo, pero yo creo que los tres incluso. Bueno, no hay ningún problema, porque esto tampoco lleva mucho tiempo. O sea, te digo, tenemos cierta edad, que tampoco mucha.
De no estar aquí, hubiera estado en Japón.
Eso es, nos contaron los trabajadores que, bueno, lo escondieron en un almacén porque cuando compraron la empresa grande, un grupo japonés, lo vieron, se encapricharon y los trabajadores de aquí dijeron, lo guardamos para nosotros y luego lo donaron ellos en el año 93 al museo.
Has dicho una cosa que nos ha parecido muy bien y es el hecho de, porque esto es patrimonio también a fin de cuentas, ¿no? Uh-huh. El hecho de que además la propia población pueda colaborar en la conservación de ese patrimonio. ¿A través de qué? De sus vivencias, de sus recuerdos con estamos hablando de Carlitos, como podemos hablar de cualquier otro objeto, ¿eh?
Eso es.
Y eso me parece una acción, yo creo que, vamos, impresionante.
Al final lo que tenemos que tener en cuenta que cualquier institución cultural tiene como objetivo difundir el propio patrimonio. El patrimonio se construye a través de toda la sociedad. Y entonces, bueno, pues esta serie de acciones o de pequeños espacios sirven para eso, para que la propia sociedad pues sea seamos conscientes, ¿no?, de que construimos nosotros también.
Claro. Claro. ¿Y ya estás teniendo comentarios de gente?
Sí, hemos tenido.
¿Tenéis alguno así divertido que puedas compartir con nosotros?
Bueno, pues alguno, eso.
Aparte de lo del castigo, que eso está muy bien.
Bueno, pues lo de Carlitos viene dado también porque una señora nos vino que era el nombre que le daba su pareja y él, de joven al buzo. Entonces, por eso es. Y bueno, y otros, pues eso, pues que se escondían a través de, que lo escondían a través de redes y que asustaba más. Entonces, bueno, pues dejaban un poco a la imaginación del público un poco las interpretaciones de las historias.
Aitor, ¿cuándo podemos venir a disfrutar de Richards Museo?
Pues de martes a domingos estamos abiertos, pues de 10 a 2 y de 4 a 7 de martes a sábado y de 11 a 2 los domingos y festivos, que ahora que nos cae prontito el siguiente puente, pues también claro, estaremos abiertos aquí.
La semana que viene, precisamente, el lunes.
Eso es.
Día 1 estará abierto por la mañana, ¿no? En ese horario, como si fuese un domingo. Aitor Eskerrikasko por contarnos esas anécdotas, por compartir con nosotros parte de este guardar entre todos.
Va, Eskerrikasko zuei.
El lunes, por cierto, que no será festivo, tendremos también, lo hemos dicho, estaremos en Rentería, pero es que vamos a pasar todo el día en Rentería, porque casualmente nosotros estaremos en Eresvil, pero la tertulia viaja hasta Lezo.
Si no te has cansado de fútbol después del fin de semana, no te pierdas este lunes La Tertulia, en directo desde el restaurante Saldiac en la avenida Jaizkibel 1 de Lezo. Analizaremos la actualidad churrudín degustando platos combinados, hamburguesas, bocadillos, menús del día, menús fin de semana y todo hecho como en casa. Recuerda, este lunes a las 3 de la tarde tienes una cita con La Tertulia en directo desde Lezo, desde el restaurante Saldiac en la avenida Jaizkibel 1. Puedes escucharlo en la 92.9 de la FM y en Habla Radio.com o esperar al estreno en YouTube. Mercachina, los mejores de Guipúzcoa, más de 1000 metros cuadrados de superficie en tienda, donde podrás encontrar todo lo que necesites: papelería, regalos, jardinería, perfumería, menaje. Mercachina, electricidad, herramientas, pintura, decoración. Mercachina, ropa y uniformes de trabajo, tableros y listones de madera. Todo lo que buscas lo encuentras en Mercachina, con fácil acceso y parking privado para nuestros clientes. Mercachina, Paseo Chingurri 26 y en Urnieta, en Polígono Errachu 224, junto a la ITV. Mercachina, todo lo que necesitas en Mercachina.
Habla Radio. Escúchanos en directo también en hablaradio.com. Entra en nuestra web, dale al play y descubre nuestra programación a la carta y nuestros podcasts. Habla Radio. Escúchanos online. 138 actividades, 31 municipios y más de 70 agentes culturales. Jornadas Europeas del Patrimonio 2021. Unas jornadas de puertas abiertas para difundir y disfrutar de nuestro patrimonio de forma accesible e inclusiva. Jornadas Europeas del Patrimonio 2021. Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Etorkizuna, orain.
Pues 138 actividades repartidas para precisamente conocer nuestro patrimonio, además desde una forma también inclusiva, desde una forma también accesible. Son ejemplos que vamos a ir viendo. De hecho, el artista Joseba Mercader también es un hombre que tiene ciertas limitaciones.
Es discapacitado y bueno, ya que hablabas de la inclusión y tal, fíjate cómo se lo pasaron el miércoles los chavalitos que fueron a hacer de arqueólogos en ese momento el Uberri, ¿no? Con sus problemas, entre comillas, de adaptación, porque han venido de muchos lugares de todo el mundo aquí y pues para que se les incluya en el tema de la lengua, del euskera en este caso. Y bueno, ahí estuvieron disfrutando de lo lindo en el Museo Yaso.
Bueno, ellos y tú y nosotros.
Sí, también.
La verdad
también.
Es que lo pasamos bien. Vamos a hablar de otra actividad, en este caso ya ha pasado, pero sí que queremos destacarla porque nos parece una cosa que además se puede hacer en cualquier momento, lo puede hacer cualquier persona, tenga discapacidad o no, y es simplemente pasear, andar. Igual, hombre, claro, si no entiendes un poco de geología, te puedes corres el peligro de quedarte un poco sin descubrir grandes cosas. Pero bueno, yo creo que desde aquí vamos a animar a Anne, que la fundación, que el Uberri Fundasioa, pues se anime a seguir haciendo este tipo de cosas. Porque hablamos de geología urbana en Donostia. Se realizó en Ondarreta. Yo le llamo nuestro FLIS. Anne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Egunon. Fíjate un poquito más el micrófono hacia ti, yo creo que así mejor. Eso es. Bueno, pues digo que, hombre, hay que entender un poquito de geología porque tenemos también en Donosti nuestro propio FLIS, ¿no? De alguna forma.
Sí, no, de alguna forma no, tenemos un FLIS al 100%.
Que está en Ondarreta, el que yo veo en la foto, pero habrá más, entiendo, ¿no?
Todo Donosti sobre el FLIS prácticamente.
Todo Donosti.
O sea, si vamos al Peine, del Peine enlaza con la isla con Urgul, Urgul con Ulía, Ulía con Jaizkibel, ahí tenemos toda una línea que luego se ha ido fracturando, pero es continua.
De hecho, ahora no, porque ya estamos en otras épocas, pero toda la zona romántica, eso sí se puede decir, de Donosti, está hecha con piedra, precisamente, de nuestros montes, de Igeldo.
Con la arenisca,
¿no?,
de Igeldo, con la arenisca amarilla, muy característica.
Yo creo que es una ciudad que se ha hecho a través de, no sé, muy sostenible, ¿no?
De Jaizkibel, ¿no? Porque ¿hasta qué punto es continuidad de toda la formación geológica de Jaizkibel, Ulía, Donosti? Ya no sé si llegaría hasta Zumaya incluso.
A ver, el FLIS de por sí tiene una continuidad que va desde Deva hasta, o sea, desde Mutriku hasta Biarritz. Tenemos diferentes épocas, diferentes edades. Este es más joven, aunque tenga 40 millones de años. Pero si vamos al Pico del Loro, por ejemplo, nos ponemos en los contemporáneos, a los de Mutriku, que es el FLIS más rosa que se ve en el Pico del Loro. Entonces, lo que hay catalogado son 10 canteras de las que se extraía Igeldo. En Jaizkibel se ha sacado a posterior. Yo creo que prácticamente todo lo que se ha construido en Donosti habrá salido de Igeldo, pero es exactamente la misma formación, es continua.
¿En qué consistía la actividad de geología urbana en Donostia?
Pues es una actividad que me resulta muy interesante porque yo voy por la calle y voy mirando más el suelo que el cielo.
¿Tú qué miras más, las fachadas que el suelo, no?
Fachadas, suelos, pero bueno, todo lo que son piedras o rocas, más bien, así hablamos con propiedad. Entonces, es una actividad que es muy curiosa y sobre todo es más accesible para gente que igual le dé más pereza o tenga más problemas para ir al monte. Y vamos viendo pues lo que se ha utilizado para construir la propia ciudad. Es geología urbana. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para dos cosas, ver cosas muy interesantes que no nos damos cuenta de que estamos pisando corales fosilizados, que estamos pisando cosas muy curiosas, y por otra parte nos ayuda a entender qué ha sido nuestro territorio entonces, porque normalmente lo que se utiliza para construir una ciudad lo que es obra civil se utiliza lo más barato, lo más cercano. No vamos a traer roca ornamental para construir ciertas cosas. Habrá ciertos edificios que han querido traer, pues, el mármol de Carrara. Voy poniendo un ejemplo, no sé si está aquí, ¿eh? Pero si no, de normal, para hacer una casa civil se utilizan cosas cercanas. Entonces, con eso nos ayuda a saber qué es lo que podemos encontrar, aunque no vayamos al monte. Entonces, se encuentran muchas cosas muy curiosas, desde mi punto de vista.
Por ejemplo, algunas que ya me deja un poco con la oreja puesta.
Bueno, a ver, tenemos unos...
Concretamente, porque es que después de esto ha llegado un arquitecto que es Juan Martín, con el que vamos a hablar de portales, que también tiene unos detalles maravillosos. Entonces, al final, oye, es que estamos en una ciudad en la que, vale, pasear está muy bien, pero que hay que fijarse en muchas cosas.
Jesús María Alquézar, que ya conoces, me dijo, acostúmbrate a andar mirando hacia arriba, que es lo que no hacemos los donostiarras.
No.
Bueno, Anne dice que hacia abajo, ¿no?
Hacia abajo.
Pero mirando hacia arriba, ves remates de edificios, ves cúpulas, ves detalles ornamentales, que es impresionante. Y empiezas a valorar lo que es tu ciudad cuando la saboreas mirando.
Claro, pero una cosa es que veas la forma y otra cosa es que veas, como Anne, que en la piedra de esa forma te está contando que hay una historia en esa piedra.
Es.
O sea, ya te está diciendo, por ejemplo, ¿qué?
A ver, pues hay una fachada enfrente de los relojes de la Concha o el propio suelo de la parte exterior de la iglesia de Matía, que es una caliza rosa, se le llama mármol de Ereño, aunque realmente es una caliza, geológicamente hablando, está llena de rudistas, de unos animales marinos que vivían entonces, que hacían como una especie de torres verticales, como con una tapa, el bicho vivía dentro, digamos, como dentro de un cono, y se ven grupos que yo no he visto en tanta cantidad, en tan poco espacio, como por ejemplo en el suelo de la calle Matía.
O sea, dices en el suelo de esa placita que está...
El suelo de la plaza del exterior de la iglesia.
Del exterior de la iglesia.
O sea, llena y ese mármol de Ereño que se le llama rojo está por todo Donosti, ¿eh? Luego hay una clínica dental enfrente de los relojes que es toda su fachada, todo el frente.
Ya no me digas que hay paramoudras, porque vamos, ya no me...
No. Para las paramoudras
es una zona de
hay que ir a andar.
Impresionante, sí. Bueno.
¿Y en los relojes también lo mismo? ¿O qué hay?
Enfrente de los relojes, en la fachada de esa clínica dental.
También están ahí
es el mismo tipo de caliza roja, que se ven muchos bordillos de Donosti, ¿eh?
¿Y qué encontrasteis en Ondarreta?
En Ondarreta lo que tienes es un flis que...
Claro, es un mini flis, ¿no?
El flis. O sea, el flis al final es un tipo de formación geológica que se forma en el fondo del mar. Lo que ya nos está indicando que esto estaba en el fondo del mar en su momento, se calcula que a unos 4.000 metros de profundidad, aunque parezca mentira.
Estaba
a 4.000 metros de profundidad.
Uy.
Y salió pues junto con la formación de los Pirineos hace solo 40 millones de años, porque la historia geológica del País Vasco engloba unos 1.200 millones de años en edad de roca, pero hasta hace 40 millones de años prácticamente todo ha estado bajo el mar. Entonces, en el museo que tenemos un gran registro de fósiles y se cuenta la historia geológica de Euskal Herria en concreto y del Valle de Oiartzun en particular, vamos a ver que de 12 vitrinas, 11 contienen animales marinos.
Me llegaron a decir en Zumaya, mira, deja la toalla aquí en la playa de Ichurun, que la puedes dejar colgadita en esos acantilados, ¿no? La has dejado en el Triásico, por decir una barbaridad, ¿eh? Y ahora déjala aquí, la has dejado en el Jurásico. Ahora, ¿tanto llegamos en Ondarreta o en el Peine del Viento? Pues se podría hacer lo mismo.
No, Ondarreta es una zona bastante más acotada, más estrecha. Lo que sí tenemos en el Pico del Loro, aunque no se ve, pero se sabe que pasa por ahí, es el famoso límite KT, el estrato de iridio, de polvo de meteorito que está en Zumaya. Pues el mismo lo podemos, se podría haber visto en su día en el Pico del Loro. O en Ibaeta, o en Lezo, o sea, al final es una capa que tapó el planeta al completo y se puede ver en bastantes sitios. Lo que pasa es que en Zumaya es un paisaje increíble y es muy accesible.
Oye, ¿cuándo vais a hacer la siguiente excursión? Es que yo, esto me parece una idea impresionante.
Pues yo estoy ahora preparando la temporada otoño-invierno, digamos. Hemos estado un año y pico parados, no nos dejaban movernos seis, no son ni...
Sí, además esto es súper accesible y todo, porque al final no es más que pasear por la calle, ¿no?
Esto está muy bien porque a diferencia de eso, pues de ir a ver peñas, que también voy a peñas, voy a Jaizkibel, hago otro tipo de excursiones, pero requieren pues que estés todo el día andando y que puedas tener la capacidad física de hacerlo. Aquí, quieras o no, pues si te aburres, porque hay gente que se aburre, te vas.
Sí, ¿eh? Hay gente que se aburre.
Sí, puede ser. Pero bueno, pues te vas, ya está. O sea, no hay más.
Esosos.
Y puedes verlo por diferentes... O sea, puedes tocar escaleras, no tocar escaleras, puedes hacer todo el Paseo de la Concha, darte la vuelta al Paseo Nuevo, llegar hasta Sahués, te puedes parar a ver el ayuntamiento, te puedes parar a ver el edificio que está pegado al Banco Guipuzcoano en la avenida.
¿En el ayuntamiento hay algo así?
En el ayuntamiento hay unas estructuras de turbidita, o sea, de la roca arenisca esta, pero bueno, que nos indican que para los geólogos nos pueden ayudar mucho a saber la energía del agua que transportó esos sedimentos, etcétera. Pero bueno, son cosas curiosas que a la gente se las explicas alucina.
Claro.
Porque la geología es un mundo muy... Bueno, ahora con La Palma hemos vuelto a...
El volcán ahora
a existir.
Estáis en boga ahora, ¿no?
Estamos.
Madre mía.
Pero si no, no... Mucha gente te das cuenta, y me parece normal, porque yo hay otras cosas en las que no reparo, ¿eh? Yo soy de ciencias y esto es lo que me gusta. Pero que no pensamos en de dónde viene o qué estamos pisando.
Ahora que hablabas de lo de La Palma, enseguida en la prensa, ya sabes, aquí todos pues somos a vender noticias, ¿no? Y ya había artículos en prensa local de un volcanes en Guipúzcoa, ¿no? O volcán guipuzcoano o tal. Al final, quien lo lea, le metes más miedo o menos miedo, pero
no, más
¿hay
miedo.
Volcanes o no hay volcanes?
Yo tengo a mi cuadrilla escribiendo cada vez que salen cosas de esas. Claro. ¿Esto qué es?
¿Y aquí nos puede ocurrir lo mismo? No,
aquí no. Aquí lo que tenemos son rocas volcánicas submarinas que nos recorren una línea bastante recta desde Plasencia de las Armas, ese es Solaluce, hasta Guecho, que son el testigo de la apertura del mar Cantábrico, por ejemplo. Pero estoy hablando de hace 100 millones de años. Tenemos unos basaltos espectaculares, muy buenos, pero eso es lo que tenemos aquí, ese tipo de roca volcánica.
Bueno, de hecho, ya que lo has comentado, me lo dijo Asir Hilario como una cosa curiosa. Para mí, perdona, es un referente impresionante de nuestra geología, que la iglesia de Soraluce es de piedra negra, puede ser, y que es basáltica,
sí.
Que es la única, igual que está construida. Fíjate qué cosas curiosas nos podemos encontrar, ¿eh?
No, es, y tiene, a ver, el gobierno vasco hace unos años ya hizo un catálogo de 150 lugares de interés geológico, uh-huh. Y en Soraluce están las pilolavas, que son unas estructuras que se forman, que se están formando ahora en La Palma, en el fondo marino, o sea, cuando tenemos erupción submarina, uh-huh. O cuando llega la lava al fondo del mar. Y luego en Fruniz, la cantera de Aldaya, que ahora está cerrada, de camino a Guernica, tenemos una cantera de basalto llena de columnas, esas famosas columnas que nos hemos hartado de ver, la Calzada de los Gigantes de Irlanda, uh-huh. O que están en Olot, o en Montserrat, en Cataluña, las tenemos también en Guernica, espectaculares. Está cerrado, ahora es un terreno privado, pero tenemos muchas cosas para ver aquí, uh-huh. Y muy interesantes.
Joder, a mí me has dejado impactado, además me mandaron un WhatsApp diciendo que cómo pueden ver los animalitos del antiguo, que ya hemos dicho, en el suelo de la... ¿Cómo se distinguen? ¿O cómo podríamos,
pues
que,
lo que
bueno,
vais a ver es
contigo,
una especie,
¿no?,
de anillos. Ajá. Que serían ese cilindro, digamos, cortado transversalmente. Lo que tiene ese suelo del Matía es algo que no suele ser normal en el corte de la roca, que es un corte longitudinal. Entonces lo que estamos viendo es una especie de, pues, el cono, pero a lo largo.
A lo largo.
Pero al final lo que vas a ver es una roca roja o rojiza con unos aros blancos, totalmente blancos, bastante gordos, ¿eh?
Y esos son los animalitos.
Y esos son, sí, son radiolites, que se dicen.
Radiolites.
Aquí puede haber
radiolites, ¿eh? Igual, compañero.
Me dijo un amigo también, en las mismas escaleras del Aquarium, bajando.
Ahí es el mismo.
Hay un escalón en el que se ven dos fósiles, ¿sí?
Ese es.
O sea, que es cierto,
es
no me
ese.
La metió doblada
no,
ni
no,
nada.
No.
Vale.
Y ahora he pasado por la plaza de... No sé cómo se llama la plaza, pero donde está la escultura del Quijote, en la Concha.
Sí, Plaza Cervantes.
En la Plaza Cervantes, eso es, claro. Y he visto unos cortes de coral espectaculares.
¿A dónde? Para ir
pues
luego.
Hay que buscar unas cosas circulares con un patrón.
Pero
bueno.
¿Dónde lo has visto? Qué peligro ir contigo.
Claro, es una losa. No te digo, eso es ir y buscar.
Menos mal que no vas de tiendas.
Y yo voy... No.
Es peor ir de tiendas, ¿no? Que...
Es más barato por ir mirando el suelo.
Ya te digo que sí. Oye, Ane, pues es que ricasco, la verdad es que nos has dejado impactado. Seguiremos en contacto, por favor, mándanos cualquier cosa que vayáis a hacer, lo que sea, que nos parece
muy interesante.
Yo sí,
ahora enseguida sacaré ya el programa
pues,
hasta diciembre. Por
cuenta
lo menos
con nosotros, que vamos, nos apuntamos para promocionarlo y para, lógicamente, pues porque al final, cuando hablamos de patrimonio, principalmente yo creo que hablamos de objetos, ¿no? La gente en su mente viene en objetos, ¿no? O formas o construcciones, pero claro, hablar de geología y es patrimonio, porque realmente es patrimonio.
Es que eso,
¿no?
La mayoría de los objetos requieren de medios naturales, claro, que los da la geología, o sea que sí.
Pues es que ricasco y nada, que cuentes con nosotros.
Vale, muy bien.
Tenemos más cosas que contaros. Mira, si Ane va buscando piedras o detalles geológicos, pues ahora vamos a dar detalles ya constructivos en portales. Fíjate qué cosa también más curiosa. Pues eso forma parte, para que lo sepas, de lo que es de estas jornadas europeas del patrimonio.
Hola, amigos. Soy Axel Casas y os invito todos los viernes a partir de las 8 de la tarde a Flashback,
tu nuevo programa de radio en el que viajaremos al pasado para traerte todos los recuerdos que te hacían feliz.
Así que ya lo sabes, Flashback todos los viernes a partir de las 8 de la tarde en Habla Radio 92.9 FM o hablaradio.com. ¿Entendido?
Angie Yarramendi Estética Avanzada. Nuevo centro de estética en Chominberri junto a Rivera. Angie Yarramendi, en un ambiente agradable con lo último en estética y en manos de profesionales. Especialistas en tratamientos faciales y corporales, con Indiva y LPG. Presoterapia, mesoterapia, peeling, láser de diodo safir, medicina estética, botox, ácido hialurónico, radies. Angie Yarramendi, Estética Avanzada. Calle Felisa Martín Bravo 13. Teléfono 686-325111. Siéntete guapa y bien con Angie Yarramendi.
Ven a Angie Yarramendi y disfruta de nuestras ofertas de apertura. Infórmate. Angie Yarramendi.
Estamos transformando nuestra edificación residencial para hacerla más sostenible a través de los edificios de energía casi nula y apostamos por un cambio en el modelo de gestión energética de las comunidades de propietarios.
El proyecto IA0 Echevisicha está desarrollando una metodología integral para ayudar a los profesionales del sector, administradores de fincas y propietarios a tomar decisiones de manera eficaz y eficiente para garantizar el máximo confort con el menor coste energético. Infórmate en www.ia0.eu. Una iniciativa de la Asociación Profesional Vasca de Gestores Energéticos bajo las líneas Eraikal del Gobierno Vasco.
Eunda hogeita amazortzi ekitaldiak, hogeita amaika udalerrietan eta hirurogeita amar kulturaragilek. Ondarearen Europako jardunaldiak. Ondarea zabaltzeko eta gure herentziaz gozatzeko ate irekien jardunaldiak. Ondarearen Europako jardunaldiak. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Saila. Etorkizuna, orain.
Pasando la mañana de este viernes lluvioso, algo hasta fresco, pero bueno, es que son las temporadas, es la temperatura habitual y es el tiempo que debe hacer en un mes de octubre. Lo que hemos vivido hasta ayer era poco menos que, vamos, un sueño, ¿eh? De hecho, superar a veces incluso los 30 grados.
El llamado veroño es un topicazo ya en estos momentos, pero yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que se alargue el verano hasta, sí,
la pregunta es, ¿ahora mediados ahora conectamos de octubre con el verano de San Martín, el veranito de San Martín?
Habrá otro ramalazo, ¿eh? Yo confío en, claro, que haya otro ramalazo, luego ya a partir del 6-7 de noviembre, a quien Dios se la dé, como se suele decir.
Bueno, pues, pero que llueva también viene bien, que tenemos que regar los campos, como suelen decir. Yo además he notado esta mañana el sirimiri, cosa que me ha encantado. Luego ya ha desembocado en jarreada, pero al principio era el sirimiri y me he venido arriba y me he venido en moto. Entonces la vuelta será también...
Oye, interesantísimos programas, ¿eh? O sea, sí, el jugo que da nuestra provincia y los temas que pueden ir saliendo, como este que viene ahora, pues hemos hablado de mirar para abajo, de mirar para arriba...
Ya no sabemos ni para dónde mirar.
De mirar de frente. En mi paseo de Salamanca, y un pedazo portal, creo que te dije ayer.
Sí, además lo tuyo es muy cachondo, ahora lo hablamos porque...
Pasa mira, que no puedo entrar ahí nunca.
Estamos con Juan Martín García, que es director de la Comisión del Patrimonio del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, que es la parte de Guipúzcoa. Sois, para decir el título, es largo.
Somos Juan. Cuatro delegaciones en el Guam. O
sea. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, gracias por acercarte hasta el museo. Por cierto, menudo...
Sí, me he quedado impresionado. No lo conocía, ¿no? Con la estructura de madera de construcción tradicional que tiene aquí, que es las vigas, las cerchas... Sí,
está fenomenal.
Está muy bien cuidado y las cosas que han introducido nuevas pues las han hecho con criterio también.
Bueno, pues es que el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, la parte de Guipúzcoa, se ha sumado también a estas jornadas europeas del patrimonio. ¿Por qué? Pues porque ellos también tienen mucho que contar. Si hablamos de patrimonio, sobre todo arquitectónico, que lo tenemos, y Donosti yo creo que en ese sentido es una ciudad a destacar, Donosti y Guipúzcoa, porque Guipúzcoa con caseríos, también hay edificios por ahí, pero vamos, que somos yo creo que un territorio a destacar en este sentido. Vosotros os habéis centrado, claro, estamos hablando que estas jornadas se centran en la inclusión, se centran en la accesibilidad, y yo creo que una de las cosas que pues hoy día todavía es un punto caliente en las comunidades, es la accesibilidad en la entrada de esas comunidades, en los portales, ¿no?
Es un, sobre todo en los portales de la zona del centro, que son las casas más antiguas, que claro, en el momento en el que se construyeron no se pensó con los mismos criterios con los que ahora sería impensable hacerlo, ¿no? Entonces, tienen muchos de ellos problemas de accesibilidad según la normativa actual, sí.
Sin embargo, también hay muchos detalles. Ahora que hablábamos de cuando... Bueno, el tema geológico es otra historia, sí. Pero estamos... Y bueno, Carlos, que es una persona que le encanta ese tipo de cosas, hay muchos detalles en los edificios.
Sí,
más bien también los tierras, ¿no?
Hay muchos y podrías entrar a un nivel de medir con lupa impresionante, el nivel que tenía Ana a la hora de poder ver un trozo de una baldosa.
Eso solo
se fijan los especialistas.
Pero que muchas veces me hace gracia, por ejemplo, cuando dicen, he estado en Salamanca, he ido a la catedral, ¿no? Y he visto el astronauta. Y dices, bueno, pero pues si cosas de esas tienes en Donosti también, ¿no?
Sí, hay yo creo que casi todos los portales con los que hemos trabajado, que no son todos, sino luego ya explico un poco por qué están elegidos esos, tienen detalles, están siendo protegidos porque tienen detalles, o sea, no solo detalles, sino configuración o peculiaridades, tanto a la hora de cómo se han concebido, cómo están desarrollados, cómo están diseñados y cómo están rematados y acabados, tanto materiales nobles, pues determinado tipo de piedras, determinado tipo de elementos de decoración, de utilizaciones de madera, de balaustres.
Habéis reunido todos esos portales en una exposición que se puede ver en el propio colegio, que está en el Paseo Francia, número 11, que no hay ningún problema para entrar, es una entrada maravillosa, es un edificio fantástico, y está todavía hasta el 27 de octubre para poder ver esa exposición, ¿no?
Eso es, hasta el 27. Queríamos haberla alargado un poco más para que coincidiera con más meses, pero por compromisos de otra exposición que tenía que entrar, pues claro. La hemos tenido que quitar antes, y estamos valorando el en función un poco de la expectación y la aceptación que tenga en reinaugurarla, poder en otro momento darle una cierta continuidad, porque bueno, nos quedamos un poquito con las ganas de que al final creo que son solo 3 semanas o 4 semanas, cuando queríamos igual haber estado un mes, mes y pico, claro, para dar tiempo a la gente, porque nuestro horario no es muy bueno,
no
es un horario de oficina, entonces los fines de semana
no lo hemos visto. ¿Un sitio donde se pueda...?
Bueno,
digo yo,
todo se puede estudiar. Lo que pasa es que en su momento, claro, nos formó parte de las jornadas de europeas de patrimonio, claro, que claro, se claro. comenzaron a hacer. Se diseñó y se nos dio el tema y tal, en junio, creo que fue por junio, por ahí. Entonces, pues, primero, elegir exactamente sobre qué temática lo hacíamos, no nos ha llevado tiempo, pero bueno, que estamos dispuestos a poder hacer.
La.
Sí, bueno, de hecho, también tenemos en mente poder trabajar sobre más portales. Porque,
¿Qué podemos encontrarnos en esa exposición?
Pues en esta exposición están puestos un panel por cada uno de los 25, bueno, ahí solo hay 23 porque dos portales no pudimos entrar, pero son 25 los portales que están incluidos en edificios que están catalogados por el PEPUC, por el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano y Construido, con grado B. Entonces, ese grado B implica también protecciones de su interior. Y está especificado claramente, son edificios residenciales, el portal. Pero normalmente está especificado de una forma muy genérica. Hay que preservar el portal, tal. No sé, PEPUC es un planeamiento que es muy amplio, que intenta,
muy amplio, sí.
Aunque se limita solo, es planeamiento urbanístico, que se limita solo a la parte de patrimonio, pero tampoco es muy difícil hacerle llegar a un nivel de detalle que estamos de microscópico, ¿no?
Claro,
de poder, en este caso, que es intentar elegar. Entonces, bueno, nosotros hemos intentado paliar un poco o ahondar en esa deficiencia que pueda tener, pues detallando y especificando y comentando estos aspectos de interés patrimonial que pueden tener cada uno de esos portales, y lo hemos hecho pues vía fotográfica y vía un pequeño texto explicativo de cómo está hecha la configuración de ese portal y cuáles pueden ser sus valores y tal.
Hombre, muchos de ellos a nivel de accesibilidad yo creo que suspenden, ¿no?
Pues
cada portal en esta ciudad que es tela.
Pues sí, los
portales. De subir escaleras torcidas.
Claro, es que es lo que se llevaba en aquella época. La categoría, muchas veces la categoría de un portal, aparte de por cuestiones funcionales, que tenías que levantarte un poquito de la acera, un pequeño escalón, cosa que ahora ya no se puede hacer, por ejemplo, un pequeño escalón para llegar al primer nivel de portal, no podías levantarte, por motivos de pues, las aguas, claro, que no entraran y todo eso al portal. Ya, luego entras a un pequeño, normalmente casi todo es un primer vestíbulo, y entonces para llegar a la zona del ascensor siempre prestaba una gran escalinata, entonces hay distintas soluciones, muchos de ellos funcionan así. Una escalinata no tiene no tiene posibilidad de accesibilidad, sino es alterándola. Entonces, bueno, y la mayor parte de los portales lo tiene así. Algunos han intentado resolver esos problemas, lo han hecho de distintas soluciones, de distintas maneras, unos mejor, otros peor, todo es discutible. Esto en...
Por especificar, son portales de ver dentro.
Sí. Bueno, hemos...
A ver, los puedes ver en la fotografía, porque dentro es muy complicado verlos, ¿no?
Nosotros hemos pedido autorización, que es otro de los temas, autorización a los propietarios de esos portales, porque es un interior. O sea, la ficha incluye una fachada general del edificio para que desde la calle puedas identificarlo desde lejos, una foto del portal, de la entrada, digamos, del hueco por el que tú entras, digamos, para que sepas, porque muchos de ellos también tienen valores, no solo dentro, me estás preguntando dentro, también los tiene fuera.
Los tiene fuera.
O sea, normalmente el portal tiene que ser un lugar identificable dentro de un edificio en el que te ya, solo con acercarte a él, de alguna manera sepas a dónde te tienes que dirigir, te diferencias del local comercial, bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego, pues, están fotos de interior. Bueno, y una foto de plano de situación, por si alguien quiere localizarlo también dentro del plano de San Sebastián, pues en la ficha lo puede, tiene una ayuda para hacerlo. Y luego ya está una parte de texto que nos explica un poco la configuración del portal, cuáles son sus méritos, y luego ya fotos de interiores, de cómo es el acceso, qué es lo que te encuentras nada más entrar y de los detalles que tiene ese
portal. ¿Y qué destacarías? ¿Alguna cosa curiosa que destaques de toda la exposición? Que son 23 portales los que vas a ver.
¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Bueno, hay algunos que son muy... Mira, te podría destacar que, bueno, este trabajo lo hemos hecho entre varios también. Entonces, somos 5 personas que luego ya lo comentaré. Entonces, cada uno se encarga un poco de un portal. Yo, bueno, voy a tirar un poco más para los que he hecho yo, porque son los
aunque
algunos no, pero son interesantes. Mira, Paseo de Francia, número 2.
Vecinos vuestros.
Vecinos vuestros. Porque es el único portal en San Sebastián que tiene una calle, un pasaje, de lado a lado. Atraviesa el edificio de lado a lado, de una fachada a la otra, desde la entrada de...
Dentro del portal.
Dentro del portal. Es que el portal es un pasaje.
Eso es.
No es Vittorio Emanuele de Milán, pero bueno, para la importancia que tiene San Sebastián, es un pasaje, es una calle que se podría, creemos que se podía entrar incluso hasta con carruajes en su época. Ese tiene, por ejemplo, tiene esa peculiaridad.
Perdona, al lado del Robinson, ¿puede ser?
La esquina de Tomás Robinson, al lado de Iztueta, la esquina que hace Iztueta.
Ah, ese.
Al lado del Robinson, un poquito más para allá.
Por fuera no parece muy... Bueno, se marca porque tiene un pequeño porche, como una pequeña galería, que remata los balcones y tal. Pues te invito a que si alguna vez tienes la puerta abierta, porque es un local que es más accesible porque hay oficinas, y hay unas notarías.
Eso, que entraban carruajes ahí en su tiempo. Sí, sí, eso, y dices, eso, bueno, eso. No te lo crees de fuera. Claro.
Carruajes pequeños, o sea, este es de 1900.
Ábrenos un día todos, por curiosidad. Porque el del Paseo de Salamanca que conozco yo de refilón.
Ese es el otro que te iba a mencionar. Ese está muy bien porque ese es el único portal. También es exclusivo a San Sebastián, que tiene una solución, porque el arquitecto era catalán, y tiene una solución que se usaba mucho en Cataluña, que es convertir el patio de luces en una fachada, realmente una fachada interior. Con esa solución que le da más dimensiones, normalmente estamos acostumbrados a que un patio de luces es un 3x3. Bueno, pues este tiene unas dimensiones mucho más grandes, es de forma hexagonal. Y va hasta el lucernario, va hasta la cúpula y se convierte en una fachada. Está tratado con arenisca, está tratado con los huecos, están tratados como si fuese una fachada y consigue meter iluminación y ventilación a la parte trasera de la manzana que de otra manera no tendría. O sea que una necesidad funcional se convierte en un motivo para darle un interés proyectual, específico y luego lo adorna, lo recarga de los elementos decorativos que hay. Pues una escalinata que tiene que es neogótica, porque el edificio es de 1896, me parece que es. Y entonces, bueno, responde a la arquitectura clínica de la época y tienen elementos de decoración también en ménsulas, en las luminarias que usa, que son de dragón, en los elementos de remate que usa, pocos elementos pues, de mitología, de fábulas de animales que medio humanizados y cosas de ese tipo, que tiene mucho interés. El de la equitativa, que está, al lado, que es un portal de Art Deco, que tiene su doble escalinata, una para los vecinos, otra para el servicio, la escalera de servicio, con un doble recorrido. Yo creo que es uno de los pocos portales en San Sebastián que tiene claramente diferenciado ese doble recorrido. Es de 1930, se me van un poco las fechas.
No,
ahora.
Es que hay mucha variedad de edades, es decir, de pocas y de edades en Donosti, ¿no?
No, Donosti es una ciudad de 200 años.
Sí, pero es que en la construcción tú puedes ver mucha variedad. Desde igual edificios más, digo, todos parten, ya sabemos que son modernos, pero tienes toda la historia más o menos por décadas, por decirlo así, ¿no?
Pero sobre todo de 1800 y pico para
sí,
aquí.
Sí, para aquí.
Entonces,
para aquí.
La mayor parte de los portales o de los edificios de San Sebastián son de la época de...
¿Y cómo solucionas en un portal de estas características que sea accesible?
Pues estudiando caso por caso. Por eso entendemos que...
¿Es un marrón para un arquitecto como vosotros?
Pues sí. Y es un marrón para los vecinos, para la propia comunidad, porque, claro, les estás exigiendo un doble esfuerzo y un cuidado y una minuciosidad a la hora de resolver un problema que de otra manera dirían, pues corto, ¿no? Resuelvo esto, destruyo, me adapto y ya está, ¿no? Que es un problema. En este tipo de portales que tiene este valor, evidentemente no se puede hacer esa primera iniciativa. Entonces, requiere estudiar, nosotros entendemos que eso es lo que habría que hacer, estudiar singularmente cada uno de esos portales con un profesional que sea capaz de equilibrar los intereses y los factores que hay que tener en cuenta a la hora de resolver problemas actuales con valores antiguos, ¿no?
Pues serán problemas estructurales y problemas de material incluso, ¿no? Porque ¿cómo consigues el material con el que está hecho? Imagínate, ahora que estoy pensando lo que tú nos decías, que la mayoría de los portales tienen un escalón nada más entrar, ¿no? Que tienes que poner eso a ras de suelo, que esa sería la accesibilidad total. ¿Cómo haces eso, no? Al final, pues...
Pues destruyendo el material que estaba inicialmente, con lo cual ya es un elemento que a veces no te puede quedar otro remedio, bueno... Y poniéndole, hombre, estudiando y eligiendo el más parecido, si no el mismo, y de otra manera. Hombre, el mismo a veces, muchas veces es difícil, ¿no? Los portales, ha comentado ella el edificio al lado del Banco Guipuzcoano, que es el edificio de Cortázar, que es un edificio que está hecho con cuatro o cinco portales hechos un poco a la época, pero de distinta manera, con una misma configuración y de distinta manera, y cada uno tiene mármoles distintos. Los revestimientos de las paredes distintos y algunos de ellos tienen unas vetas y unas cosas tan específicas y tan particulares que sería imposible volverlos a encontrar. Entonces, tienes que dedicar tiempo y buscar a encontrar materiales originales, nobles o algo que lo simule, no sé, cosas que esas que se tendrían que estudiar para cada caso concreto, ¿no?
Pues la verdad es que es descubrir también parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, simplemente entrando en los portales ahora no te dejan entrar con esa facilidad con la que se puede entrar incluso.
Y viendo de fuera.
Porque ahora todos tendrán videoportero o videoteléfono.
Viendo de fuera, hay uno que me llama mucho la atención, que está en la calle Prim. ¿Sí? No sé si el número 2 o el 8, con muchos adornos, me parece una maravilla ese portal. Y en la calle Urbieta hay uno.
Hablas de elementos.
828.
Bueno, puede ser.
El 28, cerca del Bellas Artes o más al fondo.
Sí, a mitad camino un poco. Ahora no te lo sabría ubicar, pero hay una fachada impresionante de un portal, me parece bellísima. Sí, con muchos ornamentos, muy barroco todo, no sé eso. Si lo digo bien o mal. Sí, sí,
sí. tiene un elemento barroco, una curva hacia afuera en la zona del portal y unos miradores y tal.
Y en la calle Urbieta hay uno, no sé si lo digo bien también, como de hierros forjados y en cada barra una cabeza humana.
En la calle Urbieta número 20, cerca del mercado de San Martín.
Frente del FNAC, ¿Se llega a saber quién es cada personaje o...?
Pues no lo sé. No tengo el nivel de conocimiento que tenía Ana en ese aspecto que me ha dejado anonadado. No tengo. Pero sí, me parece que sí, que son personas singulares de la época.
Igual no tiene valor ninguno, pero bueno, me llama la atención un portal de fuera.
Para nosotros, para mí como profesional y como arquitecto, es un poco más anecdótico. Me interesa más el interior, cómo está hecho ese interior de ese portal, en donde hay un primer encuentro que es una cúpula, que está hecho una cúpula casi como la de pequeñito, como es casi la del Panteón, Además, es un portal que han tenido que retocar, lo han hecho con cuidado, han tenido que hacer algunas modificaciones, lo han hecho con cuidado, han restaurado todos los elementos, tienen elementos barrocos de unas... Esa cúpula está como con marcada con unas columnas que tienen sus elementos de bronce y tiene una, bueno, tiene un montón de detalles que están bien a saber de quiénes son los que
ya no llevan. Ya veis lo que se puede hacer en una mañana de sábado, por ejemplo, la puedes volcar y hacer una mañana cultural impresionante solamente si nos fijamos un poco en el suelo, como decía Anne, y si miramos para el frente en las puertas de las casas de esta ciudad o de cualquier ciudad de
sí, yo voy tomando nota. Hay que caminar mirando para abajo, mirando al frente, por supuesto.
Sin tropezar.
Mirando arriba del todo para ver las cúpulas. Sí.
La riqueza que tiene todo este patrimonio nuestro, que lógicamente además, Juan, siempre se habla, cuando se habla de patrimonio siempre hablamos de edificios. No sé cómo, pero se acaba hablando de edificios. Aquí estamos viendo que patrimonio es todo, pero
el patrimonio
es
más grande, claro. Patrimonio construido,
es más visual.
También el PEPUC también contempla otros elementos, farolas, bancos, elementos, hitos, hay otras cosas que tienen sus apartados, pero básicamente lo que más protege el patrimonio son edificios.
Vidrieras también, hay alguna muy importante, Casa Ponsol, por ejemplo, tiene una vidriera fantástica.
No sé cuál es esa. Me pillas ahora. Casa Ponsol es un local.
Sí,
¿no?
La sombrerería famosa.
Al final hay tantos sí, elementos sí. que dan para tantas exposiciones. De momento nos quedamos con esta, si os parece.
Sí, sí.
Que además tenemos que correr rápido porque acaba la semana que viene. O sea, el miércoles ya es último día.
Eso es.
Con lo cual, pues aprovechad. El Colegio de Arquitectos está en el Paseo Francia, al lado de la estación, un poquito antes de llegar. Ahí veréis el edificio. La entrada también es muy bonita. Sí, ¿habéis puesto vuestro portal, por ejemplo?
Porque nuestro edificio no está... Claro. Hemos elegido los 25 edificios que están de grado.
La entrada es muy bonita también, ¿eh?
Sí,
ojo, cuidado.
Sí, es una reforma que se hizo en su...
Es muy chula. Juan, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Nosotros, a punto de irnos.
Tertulia. Si no te has cansado de fútbol después del fin de semana, no te pierdas este lunes La Tertulia, en directo desde el restaurante Saldiac en la avenida Jaizkibel 1 de Lezo. Analizaremos la actualidad churrudín degustando platos combinados, hamburguesas, bocadillos, menús del día, menús fin de semana y todo hecho como en casa. Recuerda, este lunes a las 3 de la tarde tienes una cita con La Tertulia en directo desde Lezo, desde el restaurante Saldiac en la avenida Jaizkibel 1. Puedes escucharlo en la 92.9 de la FM y en hablaradio.com o esperar al estreno en YouTube.
Antes de irnos, vamos a saludar a Íñigo Munilla, que acaba de llegar, lleva un tiempo, estaba escondido el hombre. Ahí, porque también recordaros que mañana es el día de bicicletas Adini, que es Íñigo. Mañana es el gran día, ¿no?
Eso es.
Cuéntanos, tenemos muy poquito tiempo, pero cuéntanos.
Nada, muchísimas gracias, la verdad, Martín. Nada, nuestra idea mañana, ya lo siento.
Estamos estirando el tiempo para...
El día de bicicletas Adiniqués es nuestro gran día, el gran día de todos.
Eso es.
El gran día de tratar de explicar a la ciudadanía nuestro propósito, que es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la participación, la cooperación intergeneracional y la movilidad urbana. Queremos dar a conocer nuestra actividad, que es dar paseos en triciclo adaptado a personas mayores y personas con diversidad funcional. Y vamos a tener una gran fiesta celebración.
Para ser prácticos, ¿dónde vais a estar?
¿Podemos
acudir mañana mismo, que además va a ser bueno?
Eso es, va a ser muy bueno, con lo cual os animamos. Tenemos tres carpas, tres puntos informativos en tres plazas de la ciudad: Plaza Cervantes Alder Dieder, Plaza EASO y Plaza Cataluña.
Plaza Cervantes. Ahí vamos. Está ahí al lado.
Eso es, en Alder Dieder, EASO y Cataluña. Vamos a tener un triciclo. Uh-huh. Veréis una capa con una capita roja, muy amable, el triciclo siempre. Y vamos a tener a personas y a grandes compañeros.
¿Dónde va a estar
Íñigo Lavado? Va a estar en las tres carpas. Asimismo, claro. Como Xabier Zizabarrena y José Manuel, van a estar recorriendo también las tres carpas. A las 12:30, en punto, en la Plaza Cervantes, vamos a unir a todos los baequides y a todo el ecosistema a la mañana para hacer una bonita foto, o sea que nos animamos a toda la ciudadanía y a los medios a que,
pues Íñigo, que vaya,
os acerquéis.
Que salga todo bien y nos acercaremos seguro, vamos.
Venga.
Salga todo bien y acercaros con vuestros mayores.
Eso es.
Qué ricasco por venir.
Eso es, que son el alma de todo.
Hombre, eso está claro.
Gracias.
Qué ricasco.
Un abrazo.
Nosotros vamos el lunes estaremos en Rentería y ahí te esperamos. Sigue con nosotros aquí en Habla Radio en la 92.9. Agur.